Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 21. Las iniciaciones y los misterios antiguos. Razas raíces y sus subdivisiones. Rondas de globos. Rondas planetarias. Calpas solares. ¿Cómo son calculados? Cataclismos raciales. Cita. En cuanto a la filosofía, por cuya asistencia se desarrollaron los misterios, y que, podemos decir, fueron diseñados para enseñar, es contemporánea con el universo mismo, y a pesar de que su continuidad puede ser rota por sistemas opuestos, hará su aparición en diferentes periodos, mientras el sol mismo continúe iluminando al mundo. En efecto, eso ha sucedido, y en el futuro puede ser violentamente asediada por falsas opiniones, pero la oposición será solo tan torpe como la de las olas del mar contra un templo construido sobre una roca, que majestuosamente las echa de regreso, rotas y derrotadas, espumeando hacia el océano. A pesar de que puede ser difuminada en el olvido en eras bárbaras y ridiculizada en épocas impías, florecerá de nuevo, durante todas las infinitas revoluciones del tiempo. Thomas Taylor, Misterios Eleusinos y Báquicos. Cita final. Cita. De aquí que en la tabla esmeraldina, desfigurada por manos cristianas, lo superior se pone de acuerdo con lo inferior, y lo inferior con lo superior, para verificar aquella obra verdaderamente maravillosa, que es el hombre. Porque la obra secreta de Khayram, o rey Ayram de la Cábala, uno en esencia, pero tres en aspectos, es el agente universal o lapis philosophorum. El punto culminante de la obra secreta es el hombre espiritual perfecto, a un extremo de la línea, la unión de los tres elementos es el solvente oculto en el alma del mundo, el alma cósmica o la luz astral, al otro extremo. La doctrina secreta, 2, 113, edición inglés y 3,120 edición Kiar en español. Cita final. Cita. La intención de todas las ceremonias místicas es conectarnos con el mundo de los dioses. Salustio. Cita final. Cita. El propósito de los misterios es conducirnos de vuelta a la perfección de la cual, como principio, primero descendimos. Platón. Cita final. Cita. Bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios, a su propio Dios interior. Jesús. Cita final. Cita. He escuchado de ti por el oír de mi oído, pero ahora mi ojo te ve. Job. Cita final. Esta noche hablaremos de otra cuestión colateral a nuestro tema principal, pero muy importante, y en nuestro siguiente encuentro procuraremos tomar los hilos que han quedado sueltos, tanto en general como en particular, y de reunirlos y tejer con ellos un todo coherente, haciendo tanto como sea posible, para nuestros cerebros y mentes, una imagen más clara de lo que al presente podemos entender acerca de las siete joyas de la sabiduría. También, si tenemos tiempo esta noche, intentaremos tratar brevemente un asunto que quedó incompleto en nuestra pasada reunión, es decir, la cuestión de las siete razas raíces de la humanidad a través de las cuales pasa la oleada de vida humana durante la presente cuarta ronda sobre nuestro globo. Abrimos nuestro estudio leyendo el extracto del volumen 1 de la Doctrina Secreta, página 424, edición inglés y 2, 128 edición Kiar en español, que ya habíamos leído antes. Cita. Para comprender perfectamente la idea que forma la base de toda cosmología antigua es necesario el estudio y análisis comparativo de todas las grandes religiones de la antigüedad, pues solo con este método puede ponerse en claro la idea fundamental. La ciencia exacta, si pudiera remontarse a tal altura, al indagar las operaciones de la naturaleza en sus fuentes últimas originales, llamaría a esta idea la jerarquía de las fuerzas. El concepto original, trascendental y filosófico era uno. Pero como los sistemas principiaron a reflejar más y más las idiosincrasias de las naciones, en el transcurso de los siglos, y como estas últimas, después de separarse, se establecieron en distintos grupos, evolucionando cada uno de ellos con arreglo a su tendencia nacional o de tribu, se veló gradualmente la idea fundamental con la exuberancia de la fantasía humana. Mientras que las fuerzas, o mejor dicho, los poderes inteligentes de la naturaleza, eran objeto, en algunos países, de honores divinos que difícilmente les correspondían en otros, como ahora en Europa y en las demás naciones civilizadas, la sola idea de que tales fuerzas estén dotadas de inteligencia parece absurda y es declarada anticientífica. Cita final. Noten la tranquilizadora pero mordaz ironía en este extracto. Me limito a llamar la atención sobre ella antes de continuar. Ahora bien, este extracto, aunque se ocupa de los distintos aspectos que tomaron las religiones antiguas a medida que pasaban las eras, llevándolas a sus diferenciaciones en las llamadas grandes religiones del mundo, no obstante, se ajustan muy bien por analogía y por comparación con el tema que en particular trataremos, aunque brevemente, esta noche, es decir, la cuestión de las iniciaciones y de los misterios antiguos, así como también un muy malentendido hecho de la naturaleza estrechamente relacionado con los misterios antiguos, que se convirtió en una doctrina por los antiguos y que fue llamada por ellos la sucesión de maestros, Guru Parampara en sánscrito, distorsionada y vagamente reflejada en la sucesión apostólica en el esquema cristiano. La Iglesia cristiana muy pronto se apoderó de esa doctrina de la sucesión de maestros, junto con mucho más material teológico, de las viejas religiones de los países que bordean el mar Mediterráneo, y la doctrina de la cual se apoderó se convirtió para esa iglesia en la llamada sucesión apostólica de la Iglesia de Roma, los papas sucediéndose unos a otros y clamando ser los sucesores del apóstol pescador de Galilea, Simón Pedro. No nos interesa meternos en este aspecto de esta cuestión pues es inservible para nuestro propósito actual, y ningún beneficio se puede obtener con ello, pero donde quiera que miremos y sea cual sea la línea de actividad social o religiosa que decidamos tomar para nuestro estudio, siempre encontraremos que existe una transmisión de autoridad o una transmisión de enseñanzas, o ambas. Los diversos líderes de nuestros partidos políticos se suceden unos a otros, y por lo general continúan una tradición política. Las grandes empresas se suceden unos a otros, y en general pasan, de hombre a hombre, una tradición de política comercial y de expansión, y así sucesivamente. Es simplemente una ejemplificación en la vida práctica ordinaria de una regla de la naturaleza, es decir, que el hombre, siendo un ser mortal, teniendo que morir, pero siendo una entidad que piensa y siente, no quiere ver lo que él siente que es bueno, o lo que él cree que es bueno, perdido, y así transfiere ya sea la autoridad o la enseñanza, o ambos, a otro a quien considera apto y capaz de continuar su enseñanza o autoridad, o ambos. Es en el ámbito religioso de la actividad humana donde este sistema es más notorio y donde el sentimiento es más fuerte. Una línea de profetas sucediéndose unos a otros en los antiguos misterios, una sucesión de hierofantes heredándose en los mismos, es un hecho bien sabido para nosotros, incluso conocimiento ordinario como el que pueden ustedes encontrar en una enciclopedia o en los libros de escuela. En Grecia, para el caso, adoptando los misterios eleusinos como ejemplo, sabemos que los hierofantes eran sacados de una familia, los eumólpidas, que vivían en Atenas, y los portaantorchas provenían de otra familia, los licomidas, que vivían en Atenas, y tenemos razones para creer que los misterios de Samotracia, la sede de un antiguo rito, que eran, como los misterios de Eleusis, una función del Estado, también se realizaban de la misma forma, mediante la transmisión de la tradición que se mantenía sagrada e incomunicable a profanos, y el lazo de unión entre los iniciados de estos llamados misterios se consideraba indisoluble, imposible de disolución, pues la muerte solo fortalecía el lazo. Ahora, fuera del hecho de que a los hombres les gusta transmitir lo que consideran y creen que es bueno, de donde surgen a lo largo y ancho de los diferentes países del mundo de los que tenemos algún conocimiento las notables similitudes místicas que conocemos, de donde llegó a ellos todo el conocimiento y la autoridad tan similares que se transmitió de una cabeza a otra. Debió haber llegado de alguna parte. Los hombres ya no creen más en la vacía teoría o falacia filosófico-científica de hace 50 años, en el sentido de que, por ejemplo, seis hombres, viviendo en seis diferentes islas, inevitable e infaliblemente recorrerán seis más o menos idénticos senderos mentales y físicos de pensamiento y ceremonia. Una vez fue una herejía científica dudar de esa teoría. Se la llamó un hecho, a pesar de que no hubiera ningunos hechos que la probaran, era solamente una teoría, que no tenía ningún otro fundamento que una sobretrabajada imaginación a fin de hallar una explicación a las similitudes e identidades como las arriba mencionadas. Digamos acá que vemos con respeto y reverencia los descubrimientos de muchos grandes hombres de mentes nobles que nos han dado luces sobre la cáscara de la naturaleza, la capa externa física, y cuyas vidas son con frecuencia modelos de autosacrificio, pero a la vez que reconocemos que cada nueva luz arrojada en nuestras mentes para mostrarnos nuevos puntos de vista sobre el corazón de la naturaleza, es algo bueno para nosotros, no obstante trazamos una línea clara de distinción entre ciencia, el noble conocimiento de la verdad clasificada, y las teorías de los científicos. Aceptamos una teoría si es buena, pero nada más como una teoría, y tiene que ser corroborada por la naturaleza misma antes de que la aceptemos como un hecho, como parte de la ciencia per se. Así, pues, recibimos el siguiente segmento de conocimiento de nuestros maestros en relación a que esta doctrina particular, la cual es llamada en la Iglesia de Roma la sucesión apostólica, y era llamada en los misterios antiguos la transmisión de la palabra, la transmisión del conocimiento, la transmisión de la autoridad, u otra expresión similar, se originó en nuestra orden, pero obviamente no en nuestra vida. Somos solamente una generación, una de muchas, que continúa con la tradición del conocimiento que se originó en los tiempos finales de aquel desvanecido continente Lemuria y que fue más particularmente desarrollado en la Atlántida, en donde por primera vez se establecieron los antiguos misterios. Se nos enseña que así como en la mayor de las logias, la verdad se transmite del gran maestro iniciador a su sucesor en la verdad y autoridad, así sucede en las logias inferiores, siguiendo el mismo sistema, y que nosotros en nuestro trabajo simplemente continuamos la misma tradición. Es triste ver cómo eruditos ignorantes de nombres rimbombantes, o posiblemente con una sarta alfabética de títulos académicos después de sus nombres, hablan algunas veces de los misterios de los que en realidad no pueden saber nada fuera de los datos dispersos que se encuentran incorporados en la literatura antigua. Ellos son solo hombres de libros, lectores, mas no entendedores. También es verdaderamente patético escuchar a alguna gente hablar de la no necesidad de tener un líder, porque creen que un hombre es tan bueno como otro, y que ningún hombre puede ser mucho mejor que otro, y ver su opinión de que todo este hablar sobre la luz interna espiritual que pasa de un iniciado a otro, es solo un juego de figuraciones mentales. Son sabios ellos. Pero pregúnteseles por pruebas de sus teorías, y no les darán ninguna. No hay prueba alguna, es pura especulación. Por el contrario, nosotros les podemos ofrecer a ellos incluso los hechos tal como los conocemos, o las cosas de las que la historia ha dejado algunos registros en sus anales, donde invariablemente encontrarán ustedes la misma antigua tradición que viene de los tiempos en los que se transmitía el conocimiento, la autoridad y la doctrina. Ahora bien, cuando hablamos de los misterios y las iniciaciones usamos estas palabras en un sentido que para nosotros es sagrado, y sin ninguna pretensión o deseo, mucho menos con cualquier intento, de crear una falsa y maliciosa atmósfera de emocionalidad. Nosotros hablamos de hechos. Saben ustedes que cada miembro de la escuela es más o menos un científico, es decir, un conocedor e investigador. Se nos enseña a utilizar nuestros cerebros, nuestras mentes y nuestras voluntades antes que nada para la autoconquista, y luego para analizarnos adecuadamente a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. No se nos ha dicho una y otra vez que tenemos que consultar con nuestras conciencias antes de aceptar alguna cosa. Para hacerlo, tenemos que pensar, también sabemos que incluso si al hacerlo debemos, por nuestra propia ceguera o incapacidad, rechazar una verdad que ha sido ofrecida a nosotros, habremos, no obstante, hecho bien, porque hemos sido fieles a nosotros mismos y a nuestras conciencias, y que el karma de ese rechazo será solo temporal, porque el hombre interno comprende, y con el tiempo la verdad amanecerá en los corazones fieles. Se nos enseña que los misterios, tomamos como ejemplo los de Grecia, se dividieron en dos partes. Particularicemos y tomemos los de Eleusis. Recordarán ustedes que, como palabra, Eleusis significa advenimiento, la llegada, eso que está viniendo, la promesa. Así como los misterios de Samotracia eran más bien lo que llamaríamos científicos, que trataban más con las operaciones de la naturaleza, el origen de estas operaciones y el método de controlarlas, enseñando aquello a lo que ellas conducían. En otras palabras, lo que ahora llamaríamos ciencia, así las enseñanzas en Eleusis eran más bien aquellas doctrinas religiosas y filosóficas del esoterismo, dando a los hombres lo que el gran orador romano, Cicerón, llamó un punto de vista más luminoso de la vida y una esperanza más viva en lo que respecta a la muerte, porque enseñaban acerca de las cosas que van a ser, más particularmente acerca de los llamados, y reflexivamente, oscuros misterios de la muerte. Estos eleusinos se dividieron en dos partes, como ya se dijo, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores se celebraban a principios de la primavera, más o menos por la época de las antesterias, la fiesta de las flores, y las celebraciones se hacían en un pequeño pueblo llamado Agrae. Esos misterios eran principalmente dramáticos en cuanto a su forma, con este único objetivo a la vista, preparar a la persona que estaba siendo iniciada en estos misterios menores para entender mejor, aprender más rápidamente y con más facilidad captar con la mente aquello por lo que iba a pasar en los misterios mayores de Eleusis, siempre que en el ínterin y durante el tiempo de prueba se demostrara a sí mismo ser fiel, digno y limpio. Incluso en los días cuando el cristianismo primitivo había reemplazado a las degeneradas y corruptas religiones de los países mediterráneos, incluso entonces, caídos como estaban los eleusinos de su antiguo estado superior, aún se los tenía como tan elevados que las iniciaciones todavía tenían lugar en ellos. En realidad fueron finalmente abolidos bajo la iniciativa de los mismos paganos, la escuela cerró por una orden del emperador cristiano Justiniano en Constantinopla, pero cerró por petición misma de lo mejor de los así llamados paganos. La verdad es que los misterios no fueron superados por el cristianismo, pero decayeron debido a la degeneración intrínseca. Podemos imaginar lo que aquellos hombres debieron haber sentido el día cuando vieron que lo que para ellos era más querido que la vida misma terminaba y concluía por su propia voluntad, invadido y degradado por ritos y creencias degeneradas y, sin duda, también por los cristianos fanáticos. Ahora, las dramatizaciones en los misterios menores no eran lo que podríamos llamar exactamente una actuación, eran actuaciones en un sentido porque eran dramas. Pero eran representados en forma de espectáculos en los que el aspirante a discípulo, el iniciante o quien iba a ser iniciado, tenía que tomar el rol principal. Vamos a dar un ejemplo concreto, que al menos será interesante y quizás revelador, no olvidando que existían varios tipos de estilos de iniciaciones y de misterios en los diferentes países, aunque fundamentalmente eran todos uno y todavía lo son ahora en las grandes hermandades secretas, pero en cada país las iniciaciones y misterios tomaban diferentes aspectos, por decirlo así, como por ejemplo en Indostán, en comparación con Grecia. El iniciador y el neófito podían usar un lenguaje diferente, y usar ropa diferente, etc., y tal vez pasar por un rito diferente y así sucesivamente. Pero en su fundamento la idea era la misma por todo el mundo. Debemos recordar que los misterios menores eran preparaciones para los mayores. En el primer caso, al candidato se le enseñaba, y representaba como un drama lo que tendría que experimentar psíquica y espiritualmente en las iniciaciones mayores. Uno de estos ritos era el drama, o la prueba más bien, que el neófito tendría que pasar en la práctica más adelante, en la iniciación mayor, y que era su encuentro con su ser interior, su propio ser interno, no de una manera vaga y abstracta en la que hablamos en estos tiempos de un hombre que ha encontrado su verdadero ser, sino que, en la iniciación menor, el neófito era efectivamente puesto en entrenamiento y purificación para que estuviera en forma para poder someterse a la prueba real. en la que se encontraba cara a cara con su propio ser interior, en apariencia y al principio como si éste fuera otro individuo, pero en una iniciación aún mayor, para mezclarse con ese otro ser, su propio ser, su ser superior. Este rito es uno de los misterios pequeños, los que tienen que ver con la purificación y el entrenamiento, y era representado en el pueblo de Agrae, no lejos de Atenas, en donde se celebraban los misterios menores, y era representado en forma dramática. Al neófito se le enseñaba entonces y ahí a anticipar y comprender lo que le sucedería si después tenía éxito en el rito mayor. En aquel se le decía franca y abiertamente lo que hallaría allí si deseaba continuar hasta el final del sendero. Y lo mismo sucedía con las otras etapas y grados de iniciación. Ahora bien, no se sabe a ciencia cierta cuántos grados o etapas secretas existían en los eleusinos, pero sabemos que había varios, y sabemos que hasta el mismo final, antes de que fueran finalmente clausurados debido a su degeneración, eran guardados tan en secreto, tan celosamente escondidos, que hasta estos días los eruditos están dando vueltas en círculos, desconcertados, en un esfuerzo por descubrir lo que realmente se enseñaba en los eleusinos, en estos misterios que despertaron la admiración de los grandes hombres de la antigüedad. Por igual, en los de Samotracia las circunstancias de secretismo y grado eran muy similares. Tomemos de ejemplo a Egipto. Las pirámides, se nos enseña, en especial la Gran Pirámide, eran simplemente majestuosos templos de iniciación. Ahí también los misterios y las iniciaciones eran sagradamente guardados y mantenidos en secreto. Se los mantenía solo para aquellos que se habían probado ser dignos, no por hablar sino por actuar, y que habían sido puestos a prueba y examinados de diversas maneras. ¿Por qué? Porque era un asunto peligroso para las mentes no preparadas. Nuestros maestros nos dicen con franqueza que tres cosas podían resultar de una iniciación. Una era el éxito, otra, el fracaso, que muchas veces significaba la muerte, y la tercera, un fracaso parcial, con frecuencia significaba la locura. Pero el éxito significaba una gloria indecible. ¿Por qué la locura y la muerte se producían a veces? ¿Era debido a un castigo externo? No. Los resultados se producían por entero desde dentro de los candidatos mismos. Con toda franqueza se les decía a estos neófitos: venid con un corazón puro, y la gloria indecible y el conocimiento de los dioses será vuestro, pero si venís con un corazón perverso y malvado, con vuestra mente sin preparación y con vuestra voluntad descolocada, nunca seréis capaces de enfrentar eso con lo que os encontraréis en el otro mundo. Porque eso eran los misterios mayores, un descorrer del velo de la capa física. No es de extrañar que el entrenamiento fuese severo y arduo. Esos hombres antiguos tenían corazones excelsos en sus cuerpos, y viejas y sabias mentes. Ahora, los misterios no están muertos hoy. Claramente se nos enseña que las mismas antiguas verdades, la misma entrada hacia la gloria, la misma hermosa realización de las más elevadas esperanzas que el hombre alberga en lo más recóndito de su corazón, el mismo conocimiento supremo de la vida y del ser, todo lo puede tener aquel que desea y se atreve y sabe cómo guardar silencio. Eso nos han enseñado los maestros. También nos han enseñado otra gran verdad, que no es un sine qua non para el éxito tener una mente cerebral poderosa, pues nos han dicho con franqueza que incluso algunos de sus propios hermanos, algunos de los mismos maestros, lo son en virtud de su grandeza espiritual, y no en virtud de alguna formidable mente cerebral sola, ni por algún poder mental en particular, y más allá de ello, tales maestros, hijos espirituales de la gloria, pueden sobresalir incluso entre los de su clase. Se nos enseña además que esta nuestra mente cerebral es a menudo un obstáculo para nosotros. Ciertamente es un sirviente de lo más útil si la mantenemos como tal, pero también puede ser un patrón que inevitablemente pondrá nuestros pies sobre el sendero de la mano izquierda a menos que sea iluminada y guiada por la naturaleza espiritual, porque todos sus pensamientos son pensamientos de egoísmo, todos sus pensamientos son para la gratificación de sus propios deseos, sus horizontes están limitados, y su visión es corta, sus inspiraciones autogeneradas son pocas y distantes entre ellas. es mortal y muere con el cuerpo. Depende de nosotros a cuál parte de nuestra naturaleza, la superior o la inferior, como William Quumbyay solía decir, clavaremos nuestra fe, la sujetaremos y la mantendremos ahí. La otra cuestión que mencionamos en el inicio de nuestro estudio de esta noche es la de las razas por medio de las que la humanidad, como una oleada de vida, pasa en su viaje desde el comienzo de la evolución en este globo hasta su final. Recordarán ustedes que existen 7 de tales razas raíces que componen el ciclo evolutivo en esta cuarta ronda, que es lo que llamamos una ronda de globo, y que estamos al presente, como ya se dijo, en la cuarta subraza de nuestra actual quinta raza raíz. Existe confusión respecto a estas razas en las mentes de algunos estudiantes, porque H.P. Blavatsky, como ya se señaló en nuestra más reciente reunión, cuando escribió se hallaba bajo la necesidad de mantener silencio, o más bien ocultar ciertas enseñanzas que para entonces ella no estaba facultada para expresar públicamente. Si hubiera habido la adecuada solicitud de parte de sus estudiantes, quizás ella lo habría hecho entonces. De cualquier manera, vamos a dar un breve resumen, en un intento por ilustrar este algo dificultoso asunto. Véase gráfico 13. Cada línea del siguiente diagrama representa una raza raíz. Hay 7 líneas, o razas raíces, y notarán ustedes que el cruce de líneas que hace comenzar una raza raíz a partir de la precedente raza raíz, está en el punto medio de la anterior, esto es, en la cuarta subraza de la precedente raza madre. Sucede así en todas las líneas, o razas raíces. Ahora, al presente estamos en la quinta raza raíz, a 2 razas de completar nuestro ciclo de globo o ronda de globo, y nuestra actual quinta raza raíz está casi en el punto, la mitad de nuestra quinta raza raíz, de donde la que será la sexta raza raíz se ramificará. Cada raza raíz, cada una de las 7, está dividida según nuestra enseñanza en 7 razas menores, tal como se muestra a continuación. Nótese la recurrencia del número 7. Véase gráfico 14. Nota sobre la palabra tribal en el diagrama. Otro nombre puede ser sugerido que puede ser mejor para este y el siguiente término. Nota final. Decimos 72 años porque el hombre medio, salvo casos de accidente y enfermedades malignas que pueden llevárselo antes de tiempo, usualmente vive cerca de 72 años. Algunos seres humanos viven mucho más, claro. Si tomamos la cuenta de todas las muertes humanas, de los bebés que mueren en la infancia, y de todos los que mueren en naufragios, y de todos los hombres muertos en guerras, y todos los asesinatos y todas las enfermedades, y todos los siniestros de trenes y automóviles, y de todos los accidentes de este tipo, probablemente la duración promedio de la vida humana actualmente no sería superior a los 15 o 20 años, pero esos casos, después de todo, son excepcionales. El hombre vive ahora, en un promedio natural, cerca de 72 años, salvo todos los accidentes, etc., como se dijo antes. El siguiente es un interesante cálculo, que se ofrece solo como algo sugestivo. Supongamos que usted desea calcular la duración de una raza raíz, y por favor comprenda que lo que estamos diciendo es solo una mera aproximación. Tomemos entonces 72 años, las famosas 3 veintenas y 10 de la Biblia, una cifra misterio, un número redondo para 72, y multipliquémoslo por 7. Obtenemos una generación tribal, multipliquemos eso por 7 de nuevo y obtenemos una raza tribal, multipliquemos eso por 7 y obtenemos una raza nacional, y nuestra cifra llegará a cerca de 25.920 años, la duración del ciclo de procesión, multipliquemos eso por 7 otra vez, y obtenemos una raza familia, multipliquemos eso de nuevo por 7 y obtenemos una subraza secundaria, y multipliquemos eso por 7 una vez más y obtenemos una cifra que es realmente el periodo entero de una raza raíz. Este cálculo es bastante somero numéricamente, y así es como se ha pretendido que sea, pero es sugestivo. Ven ustedes que acá no contamos la raza raíz como una de las 7, sino que la hacemos una que incluye a todas. ¿Por qué? Porque si la contásemos estaríamos contando la subraza primaria 2 veces. Una raza raíz en realidad debería significar la raza que origina algo, o que es su raíz. Es, por tanto, estrictamente hablando, desde la primera subraza que todas las otras de la serie provienen, al igual que lo que ocurre con la raíz de un árbol que hace crecer su tronco, y el tronco sus ramas, las ramas sus ramajes más pequeños, los ramajes más pequeños sus ramificaciones aún más pequeñas, estas las ramillas, que soportan las hojas. Por tanto, de acuerdo a la serie de arriba, es la subraza primaria la que en realidad es la raza raíz. Ahora bien, existen 7, por favor anoten de nuevo, 7, raza raíces en una ronda de globo, es decir, una ronda planetaria mientras pasa por nuestro globo. 7 rondas de globo equivalen a una ronda planetaria, 7 rondas planetarias equivalen a un kalpa, manvantara o día de Brahma, y 7 kalpas más 7 pralayas planetarios, o 7 periodos de descanso planetario, equivalen a un kalpa solar. 7 razas raíces equivalen una ronda de globo. 7 rondas de globo equivalen una ronda planetaria. 7 rondas planetarias equivalen 1 kalpa equivalen 4.320.000 de nuestros años, más varias otras cifras. 7 kalpas más 7 pralayas planetarios equivalen 1 kalpa solar. Estas cifras se dan porque son fundamentales. Son precisas hasta donde cabe. Tendremos que tratar con ellas en futuros estudios. Tengan en cuenta para concluir que el dibujo de la página 287, que ilustra el nacimiento de las razas raíces a partir de cada una de ellas en su punto medio, puede igualmente representar bien una subraza primaria o una subraza secundaria, o una raza nacional, o una raza tribal, etc., y la razón es obvia, porque no existen cosas perfectamente únicas y singulares en ninguna parte de la naturaleza. La naturaleza no hace otra cosa que repetirse a sí misma, y el hombre que diga que la naturaleza nunca se repite a sí misma está diciendo una falacia titánica. La naturaleza no hace nada más que repetirse a sí misma. ¿Alguna vez ha visto usted una cosa perfectamente única? Completamente diferente en todo respecto de todo lo demás. Por el contrario, por todos lados vemos todo repitiéndose a sí mismo. Las estaciones año tras año, el día y la noche, año tras año, los planetas orbitando alrededor del Sol continuamente, sus satélites orbitando alrededor de sus planetas en más o menos la misma manera, y así. Hay repetición constante por todos lados. Un árbol al desplegar su follaje, al desplegar sus hojas, no despliega algo único y sin precedentes. Pasteles de calabaza o sillas o templos o casas, despliega aquello que pertenece a él, como todo árbol hace. Los ciclos pueden hallarse en todas las ramas de la vida, por ejemplo, los niños nacen en promedio al final de 10 meses lunares o 9 meses solares. Un niño puede vivir y ser perfectamente sano y exitoso si nace a los 7 meses luego de su concepción, pero a menudo es un niño de gran sensibilidad, muy excitable, de temperamento nervioso, y necesita el más dedicado y amoroso cuidado, porque debe concluir su crecimiento en el frío exterior, y a la naturaleza le lleva otros 2 meses hacerlo normalmente. Ahora bien, como se dijo antes, nos esforzaremos en nuestro siguiente estudio para enlazar los diferentes hilos de pensamiento que hemos recogido para tejer con ellos un todo tan consistente, tan coherente, que incluso nuestras mentes cerebrales puedan obtener al menos alguna noción del sublime tema que hemos estado estudiando en las últimas semanas.